o sea, si en la actuación, como en el deporte, uno se entrena, ¿no? Uno se entrena, uno se prepara para un papel que va a llevar a cabo en el concurso o en la obra de teatro, en la obra de performance. Y es algo que yo trato de comunicar a mis estudiantes también cuando estamos hablando de performance. Estás usando tu cuerpo, pero lo que proyectas en tu obra no eres tú. O sea, es tú, pero no eres tú, ¿no? Y tienes que separar ese personaje que presentas, que básicamente es tu escultura utilizando tu cuerpo como material, de lo que tú eres, de tu alma, de tu pensamiento, de todo, porque si no, eso te va a destruir, ¿no? Pero también es que tienes que poder, o sea, hasta cierto punto proyectar o objetificar a ti mismo para poder trabajar con eso, ¿no? Sabiendo de que por el look que tienes o por el vestuario que usas o por la manera de hablar o por la manera de mover, puedes crear reacciones, ¿no?
Fons Audio. Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes.
Coco Fusco.
Bueno, les comenté que en los 90 empecé a venir a España con frecuencia porque tenía amigos cubanos que se habían instalado primero en Madrid y en Barcelona. Vine varias veces a esta zona para visitar a ellos y la primera vez que conocí a Elvira creo que fue en el 97 que me invitaron a dar un taller en un lugar que estaba cerca de Barcelona y Elvira estaba trabajando ahí de asistenta y después nos conocimos y nos hicimos amigas. Y entonces me llegó una invitación de unos curadores que estaban organizando una exposición en el Museo Boymans en Rotterdam, que ese año Rotterdam era capital cultural de Europa y el tema de la exposición era desempacar a Europa, Unpacking Europe, ¿no? Y cada artista tenía que hacer un proyecto sobre algún lugar en Europa, un fenómeno que tuviera que ver con el tema. Y yo en mis visitas a Barcelona había notado que había en esta zona un montón de extranjeros. En esa época eran filipinos, más que nada, y árabes, y pakistaní. Y era muy chistoso porque, bueno, los padres hablaban sus idiomas, pero los niños hablaban catalán, ¿no? Y a veces vestidos con sus trajes tradicionales, pero jugando fútbol y hablando en catalán entre ellos. O sea, es la globalización, ¿no? En medio de Cataluña. Qué interesante. Y hablábamos mucho con mis amigos cubanos acerca de ese tema, la aceptación, el rechazo, el cuestionamiento. Y en un momento dado surge como un debate aquí, a ver si me acuerdo de todos los detalles, que era Jordi Pujol estaba en el gobierno y la esposa había hecho un comentario en los medios diciendo que ella no quería ya llevar a sus hijos a los parques porque habían muchos niños extranjeros que no hablaban bien el catalán, o sea, que como viendo a los extranjeros como que iban a contagiar a sus hijos y que también que estaban destruyendo el catalán. Y bueno, eso nos hacía reír, pero también era así como que qué absurdo, ¿no? O sea, que nos parecía muy absurdo. Y de allí viene una discusión en los medios de que, bueno, había que tal vez enseñar a todos los niños en las escuelas a cantar El Segador, sí. Entonces pregunté a un amigo mío cubano, y mira, ¿tú has oído esta canción? Y me dice, claro que sí, que si hay una cantidad de músicos punk que han hecho versiones, o sea, que hay toda una historia de interpretación, reinterpretación, burlas, versiones paródicas de la canción. Y dice, mándame copias de esto. Entonces empiezan a llegar unos CDs con todas estas versiones de la canción. Y yo creo que voy a trabajar con esta canción. Entonces me puse en contacto con Elvira y dije, mira, tengo esta idea. Y ella también me había comentado acerca de cómo la gente reaccionaba a ella como hija de africanos, pero que nació acá, que creció acá, que hablaba perfectamente bien el catalán y que para muchos era así como insólito ver a una persona con ella, con su cara, hablando en catalán. Entonces, bueno, vamos a poner anuncios en los periódicos. Y vamos a poner en un periódico en español decir que estábamos buscando extranjeros con, que hablan catalán y que querían cantar y actuar para una cineasta americana que viene a hacer este, como un, como se dice, screen test, ¿no? Pruebas. Y después pusimos el mismo anuncio en un periódico en catalán que decía que buscábamos catalanes con perfecta dicción que podrían cantar y esto. Bueno, y entonces respondieron muchas personas, o sea, más de 30 personas. Sí, Manolo Borja estaba dirigiendo el MACBA, nos dio una sala para filmar, y si conseguimos un camarógrafo, sonidista y todo el equipo, y hicimos como el espectáculo de que esto es la prueba, estamos haciendo la prueba, y empezamos a entrevistar a cada persona, ¿no? Y entonces, entre los catalanes, habían señores mayores, ¿no? Que cantaban El Segador con mucho orgullo, ¿no? Pero también habían otros que reflexionaban más sobre, bueno, que las letras son un poco violentas y agresivas y que muy, una visión muy binaria del mundo, ¿no? De que somos los catalanes y los otros son el enemigo y no debe ser así. Y entonces, pero también nos llegaron otros extranjeros, no solamente de migrantes, sino estudiantes de Portugal, de todas partes, cubanos también, una catalana que estaba saliendo con un cubano y que quería hacer una versión cubana del Segador, un muchacho que era como un tragafuegos que quería hacer una versión punk del Segador, otro que quería hacer una versión fado, otros que querían hacer una versión rap, pero el camarógrafo, ese que era catalán, se molestó por toda esa como manipulación de la canción. Entonces, en un momento dado, sale y deja la cámara y dice, no, oye, ustedes no saben cómo hacer, cantar esta canción, y él lo canta también. Entonces, se convirtió como una especie de ensayo acerca de, y una reflexión sobre la identidad catalana, en donde la canción sirve como punto de partida para para los comentarios de cada uno. Yo no tenía que decir mucho ni preguntar mucho, simplemente usamos las letras de la canción para armar una conversación. Y a mí me gusta mucho cómo salió, ¿no? Yo creo que funcionó muy bien y que representa un momento en donde, cuando surge esa conversación tal vez por primera vez. Tus ojos serán una vana palabra, que es una obra que hice por... bueno, aquí hubo una exposición del trabajo de María Teresa Hincapié, una artista colombiana muy, muy interesante de performance, que fue amiga mía, y me pidieron una obra que fuera como una respuesta al espíritu del trabajo de María Teresa, ¿no? Entonces, yo como sabía que ella se enfocaba mucho en lo ritual, en las peregrinaciones, por ejemplo, pero también trabajaba en lo ritual, dije, bueno, tengo que inventar algo que corresponde a ese tipo de trabajo. Y después viene el COVID, la crisis del COVID, y no podía viajar porque pensé, tendré que hacer una peregrinación, ¿cómo hago para rescatar ese espíritu de María Teresa? Pero no podía viajar en los primeros meses del COVID. Y yo, para no aburrirme y también para no estar siempre pensando que me iba a morir, porque yo no pensaba que yo iba a morir del COVID, tengo seguro de salud, podía yo quedarme en casa, no tenía que salir, no tenía que contagiarme. Pero entonces me quedaba horas en la computadora. Y bueno, yo quiero entender cómo los artistas a lo largo de la historia han tratado el tema de las pandemias, de las epidemias, de las enfermedades. Y empecé a hacer investigación en internet y encontré muchos ejemplos súper interesantes. Entonces empecé a como hacer como un ejercicio a diario. Sacaba una imagen de un cuadro, una litografía, de algo que tuviera que ver con eso, con una descripción, y lo ponía en las redes, y entonces la gente empezó a responder y algunos historiadores de arte me mandaban más ejemplos y se convirtió en una investigación muy interesante y una conversación con, con colegas. Y en medio de todo eso llega un reportaje sobre esta isla, Heart Island, que yo soy neoyorquina y no sabía que eso existía. Y dije, oh, es muy interesante esa isla que es como, bueno, la fosa común, ¿no?, de los pobres, y ahí estaban enterrando víctimas del COVID y que eran presos de una cárcel muy grande, Rikers Island, que hacían el trabajo. Y yo veía en los cuadros de otros siglos que también en esa época, en esas épocas, presos y esclavos que eran los que tenían que tocar los cadáveres de gente que había muerto de las plagas y de otras epidemias. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, yo tengo que acercarme a esa isla. Yo conocía el ritual que se hace en muchos países de América Latina, no sé si se hace también en España, que para, o sea, en el día de la muerte de alguien vas y echas flores al mar. Y yo, eso lo puedo hacer. Y entonces empecé a hablar con amigos que han trabajado conmigo, que son camarógrafos y sonidistas. Y yo, ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo podríamos hacer esto, ¿no? Y de ahí decidimos que necesitábamos la cámara dron por dos razones. Primero, porque era prohibido pisar la isla, y también porque yo quería esa vista desde arriba, que en muchas representaciones de epidemias en el pasado, la muerte se personifica con una figura que puede ser un esqueleto o un ser que está encima de todo, ¿no? Como una fórmula triangular en donde abajo están los muertos o la gente metiendo los ataúdes en la, y arriba está la muerte. Entonces, bueno, quiero filmar como si estuviéramos en la perspectiva de la muerte, ¿no?, desde arriba. Entonces, de ahí viene la idea de usar la cámara dron. Y entonces yo en el barquito, pero había que llegar allí. Y entonces, a través de un amigo cubano fotógrafo, me dijo, mira, yo conozco a un otro cubano que tiene un barco y él nos puede llevar y vamos a jalar el barquito y después te ponemos en el barquito y podemos filmar del barco y etcétera, etcétera. Entonces, eso, así fue la aventura de hacer el video. Ahora, como yo estaba en el barquito, yo no sabía lo que se estaba haciendo en el gran barco. O sea, yo dije, mira, yo quiero tomas que son así, quiero que me filman acá, pero más allá de eso, yo no podía comunicarme durante la filmación. Entonces, terminamos la filmación y entonces fui a la casa con todo ese material y empecé a clasificar, ¿no? Tomas desde arriba, tomas dentro de la isla, tomas de coco, tomas así, tomas así, y crear como una escritura. Después escribí la narración y después conocí a la compositora que hizo la música, que ella estaba tocando en una presentación de danza y me gustó mucho su música, entonces le pedí una composición para el video y le pedí a mi amiga, la poeta Pamela Sneed, que leyera la narración y así se hizo la obra. Y durante todo eso, o sea, yo estaba pensando en la historia de la isla, pero también pensando que durante los meses, los primeros meses de la crisis del COVID en Nueva York, cuando Nueva York realmente era el lugar más afectado en Estados Unidos, en los medios se subrayaba mucho el heroísmo de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores. O sea, siempre se subrayaba el heroísmo, ¿no?, el intento de salvarnos, y no se enfocaba mucho en la cantidad de muertos que había. Pero yo salía en mi bicicleta todos los días a hacer ejercicio y veía al lado de los hospitales camiones llenos de muertos estacionados allá afuera. Pasabas por los cementerios y veía a la gente cargando ataúdes, veía fotos en los medios de los crematorios con ataúdes, con cajas, con muertos, y que no había horas en el día para lidiar con la presencia de tantos muertos. Y eso me impactó mucho porque, en general, en una ciudad como Nueva York, los muertos desaparecen. O sea, no tienes, no vives con la presencia de muertos, ¿no? De la muerte sí, pero no de muertos, ¿no? Y cuando yo veía esa cantidad de cadáveres por todos lados, aunque estuvieran en un camión, sabes que están ahí, ¿no? Decía, es que se parece a estos cuadros del siglo XVIII con los muertos tirados por todos lados. O sea, que hemos regresado a un estado que yo identifico como el pasado, ¿no? Y también es la idea de enfrentar una guerra invisible, el enemigo, tú no ves el enemigo, pero el enemigo está allí y te está matando, ¿no? Y que no tienes armas, no tienes la manera de armarte bien porque no hay máscaras, tienes que inventar una máscara. Los médicos que estaban usando bolsas de plástico porque no había protección. Y todo eso era tan impresionante, o sea, la visualidad de lo que ocurrió, que dije, bueno, yo quiero hacer algo para recordar esto, ¿no? Y para no olvidarme de ese momento que vivimos, porque, o sea, pasó y ahora ya no quieren hablar del tema, nadie quiere recordar eso, pero fue muy fuerte, y sobre todo en Nueva York, o sea, sí murieron personas que conozco de mi entorno, pero la mayoría de los muertos eran pobres, inmigrantes, trabajadores de, o sea, los que trabajan en el transporte, en los supermercados, los que más contacto tenían con otros, ancianos, presos, o sea, gente que vive así de cerca con otros, eran los que realmente sufrieron más. Y muchos de ellos terminaron enterrados ahí, en esa isla. Heart Island, o sea, hay silencio. El día que yo estuve allí en el barco, no estaban enterrando a nadie, entonces no se escucha nada, ¿no? Y también como no había muy poco comercio en ese periodo, no habían muchos barcos dando vueltas, tampoco era pleno verano, pero había como una especie de vacío allí, mucha tranquilidad, pero también, o sea, los edificios cayéndose a pedazos, edificios que habían sido cárceles, también lugares de cuarentena para gente con tuberculosis y con otras enfermedades. En otras épocas era como un centro de detención para delincuentes juveniles. En otro momento era un centro de rehabilitación para drogadictos. O sea, todas las poblaciones damnificadas, no queridas, ¿no? Los marginados. Todo tipo de marginal había estado allí, ¿no? En un momento dado, más todos los pobres que no pueden pagar sus entierros que están allí, que desde la crisis del SIDA no habían abierto para enterrar a nadie, pero viene la crisis del COVID y mueren una cantidad de personas que no tenían familia y que no tenían, nadie los reclamó y no había otro lugar para enterrarlos. Muy extraño. El lugar, muy, muy extraño. Es una isla bastante pequeña, estrechita, así de una milla. Y supuestamente han enterrado a más de 1 millón de personas allí. Entonces, cuando veo esa cifra y al mismo tiempo veo el tamaño de la isla, me pongo a pensar y digo, o sea, todo lo que es tierra aquí tiene que ser un resto de un ser humano. Porque aquí, o sea, aquí no cabe 1 millón de personas. Empezaron a usarlo como fosa común después de la guerra civil, ni 200 años. ¿Qué pasó? Que hay algunos activistas que desde hace mucho tiempo han tratado de cambiar el estatus de la isla para poder facilitar las visitas de gente que tiene familiares enterrados allí. Como estaba bajo el control del Departamento de Cárceles durante mucho tiempo, era prácticamente imposible. Y también los récords no son muy buenos. Entonces, hay algunos que piensan que tienen parientes allí, pero realmente la documentación no es completa, ¿no? Entonces, después de muchos años de intentos, se logró transferir el control al Departamento de Parques. Pero ahora está en mano del Departamento de Parques, pero todos los edificios han sido declarados peligrosos. Entonces tienen que tumbar todo, quitar todo, y limpiar allí, porque sí hay un olor bastante feo. En internet había mucha, o sea, mucha historia de la isla, de cómo había sido usado. Hay una artista que se había dedicado a seguir la historia de este activismo. Habían algunos fotoreportajes de canales de televisión que habían logrado obtener permiso para entrar y ver el interior de algunos de los edificios allí. Y también es una isla que está pegada a otra isla que se llama City Island, donde viven muchos policías jubilados. Al norte de la isla está la playa del Bronx, Orchard Beach, donde van muchos puertorriqueños que viven en el Bronx. Entonces, y se ve la isla. O sea, tú vas a City Island y ves, la isla está allí. O sea, podrías nadar fácilmente. Lo que pasa es que el lado que uno ve de City Island es el lado donde está el buey, donde llegan los presos. Entonces, no se ven todos los edificios que hay, que quedan, que representan la historia, ¿no? Para eso tienes que ir al otro lado de la isla, ¿no? Y ahí, de ese otro lado, es donde filmé. Porque ahí sí ves, o sea, el edificio de ladrillo que dice prison, ahí otro edificio, y era lo que yo quería mostrar, porque ahí es donde ves como la arquitectura que te narra la historia, ¿no? Fui a todas las tiendas de mi vecindario buscando flores blancas. Estaba yo pensando en la cámara, ¿no? O sea, que qué es lo que va a ver, que cómo lo... Si empezaba yo a comprar flores de todos los colores, no iba a ser tan definido. Sabía que el agua no es azul, no es de un azul tan, tan bonito, no es como entre azul y marrón, a veces, o un poco verde. Y entonces yo, bueno, pero el contraste, porque había mucho sol, yo necesito flores blancas para hacer el contraste de color, para que eso se vea desde una distancia, ¿no? Entonces estuve un día entero yendo de florería hasta florería, buscando, hasta que ya llené el carro de flores y bueno, ya con esto puedo trabajar.